Este podcast lo escuchas en exclusiva por Himalaya. Si aún no lo haces, descarga la app para que no te pierdas ningún capítulo. Himalaya.com.
Tenoch Huerta, una de las personas que iba a estar participando en el foro que el CONAPRED terminó cancelando, vamos a platicar con él sobre racismo en una conversación que no se pueden perder.
Cuando se trata de un personaje que es un criminal, que es un violador, que es, yo lo llamo el jodido sufridor o el ratero, entonces ya nos los dan a los morenos. Porque los blancos no pueden ser vistos en un contexto de marginación, en un contexto de violencia.
Además, Edme Pardo viene de 2x1 con un par de cuentos a favor de la igualdad.
Somos las historias que nos cuentan y también las que contamos y terminamos contándonos a nosotros mismos. Por eso para mí es tan importante elegir con cuidado todo aquello que leemos. Forma parte de la persona en que nos convertimos. Los cuentos que vamos a ver hoy son fundamentales.
Tenemos buenas noticias y más. Quédense, así arrancamos a todo terreno.
MBS Radio presenta A Todo Terreno, con Pamela Cerdeira.
México parece la obra de un escritor surrealista en tachas. Ahí les va. ¿Ustedes pensaban celebrar el Día del Padre este domingo? No, ya no. La propuesta en la Ciudad de México es moverla al 16 de agosto por la emergencia sanitaria. Nada más les recuerdo que el Día de las Madres nos lo cambiaron al 10 de julio. Si este ya se les había olvidado, ¿qué va a pasar con la celebración de los papás, que no es igual de taquillera? Los niños no reprobarán este año. La propuesta de la Secretaría de Educación Pública es que su calificación final sea el promedio de lo que ya llevaban. Y para rematar, ayer el Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación canceló un foro en el que se iba a hablar de racismo y clasismo en México. La discusión es más que urgente. Entre los invitados al foro estaba Chumel Torres. Pero al anunciarse, Beatriz Gutiérrez Müller, esposa del presidente, se quejó por la presencia de Chumel, argumentando que seguía esperando una disculpa pública por haber atacado a su hijo, esto por referirse a él con un apodo. Esto inició toda una discusión sobre quienes pueden y no hablar sobre racismo y discriminación, pero lo hecho, hecho estaba. El foro se había cancelado. Sin embargo, hoy el presidente fue cuestionado sobre el tema y esto fue lo que contestó.
Ahora que hubo una polémica por un comentarista de redes sociales que fue invitado para un debate, ¿sí? Me enteré de que existe, ¿cómo se llama? CONAPRED. Es que un día voy a poner aquí cuántos organismos crearon para todo.
Lo que es todavía más interesante es que esto fue lo que sucedió el 19 de mayo del 2019, en el que él presentó a la entonces titular del consejo.
En este día vamos a exponer a ustedes lo que el gobierno de la República está haciendo en esta materia, en este tema para evitar la discriminación. Vamos a pedir que Alejandra Haas tome la palabra.
Y el 20 de mayo del mismo año, él fue quien designó a la nueva titular del CONAPRED, ese organismo que acaba de enterarse que existe. Estoy muy enojada con todo este tema, de verdad, me parece, perdón, tengo un error, dice 20 de mayo, es 20 de noviembre cuando justamente nombran a la nueva titular del CONAPRED. Me parece terrible la discusión sobre si Chumel estaba o no en el foro, era interesantísima. Tener a alguien que ya de por sí, por el simple hecho de estar, generara tanta polémica, iba a hacer que muchas personas a quienes el tema de la discriminación y del racismo no les interesa, voltearan a verlo. Y poner estos temas en nuestras conversaciones Es lo que hace que cambiemos nuestras formas de pensar, es lo que nos modifica como sociedad. Y entonces, de un plumazo, y entiendo también la decisión del CONAPRED, entiendo perfectamente entre la espada y la pared. Entre la decisión abierta que ellos ya habían tomado de invitar un panel diverso para hablar sobre discriminación y racismo, que era una oportunidad para todos para aprender, incluido Chumel, para aprender y escuchar otras voces y a partir de ahí modificar comportamientos, porque todos tenemos comportamientos que modificar, porque todos crecimos en este sistema y este sistema es así, y a menos que no lo hablemos no nos vamos a dar cuenta. Se cancela y de pronto se voltea a hablar del CONAPRED. Bueno, ya déjense mal, yo ni siquiera sabía que existía. Es terrible. Bienvenidos a Todo Terreno, muchísimas gracias de verdad por acompañarnos en este día. Soy Pamela Cerdeira, la invitación a que se queden aquí hasta la una de la tarde. El número de WhatsApp 5533329585, Twitter, Facebook e Instagram me encuentran como Pam Cerdeira. Estoy al pendiente de sus comentarios. En este foro que se canceló, uno de los participantes era Tenoch Huerta. Y era bien interesante ayer estar leyendo lo que los participantes, a quienes también dejaron sin foro, estaban diciendo. Así que lo invitamos a platicar sobre racismo y discriminación. No se pueden perder esta conversación. Pero antes, vamos a adelantarnos y irnos rapidito para que nos dé chance de que lo escuchen. Tenemos buenas noticias, así que vamos a escucharlas. Qué bonita historia, de verdad, no dejan de sorprender los actos maravillosos que el personal de salud está haciendo para que los pacientes con COVID la pasen un poquito mejor. Ernestina Álvarez, cuéntanos esta historia, te escuchamos, muy buenas tardes.
Pamela, buenas tardes para ti, para los amigos del auditorio. Te informo que personal de nutrición y dietética del IMSS que atiende a pacientes con COVID-19 escriben las charolas de alimentación mensajes de aliento para los pacientes que están internados. En un comunicado, el instituto explicó que brindan una dieta acorde a la necesidad del hospitalizado, en particular aquellos con enfermedades crónicas, como son diabetes, hipertensión o cáncer, y también les dan orientación de qué comer una vez que son dados de alta. En el Día del Personal Profesional de Nutrición, el IMSS explicó que a los pacientes con coronavirus se les alimenta con base en un diagnóstico y el diseño de un plan nutricional y de soporte alimenticio. Además de una alimentación balanceada, los especialistas señalan que los pacientes deben mantenerse bien hidratados, ya que el agua simple potable ayuda al buen funcionamiento del organismo y reduce el riesgo de enfermedades no transmisibles o mantenerlas controladas. A través de los alimentos buscan también fortalecer el sistema inmune de los pacientes con el consumo de cobre, ácido fólico, hierro, selenio, zinc y vitaminas A, B, C y D, que se encuentran en verduras como es el brócoli, los champiñones, pimientos, espinacas y en frutas cítricas. Y también pues recomiendan que en la medida de lo posible cada persona pueda consumir pescado, salmón, atún, huevo, leche, almendras y arándanos. Hasta aquí el reporte.
Gracias, muy buenas tardes. Vamos a hacer una pausa y regresamos con esta plática con Tenoch Huerta que de verdad no se pueden perder. Volvemos.
Regresamos a Todo Terreno. A Todo Terreno, con Pamela Cerdeira. Continuamos.
Yo era el primo de un amigo de mi abuelo que era indoamericano y que se había enamorado de un nativo patúa que nació en una goleta abarrotada de esclavos que de Jamaica robaron. En lo puro no hay futuro.
Le agradezco enormemente a Tenoch Huerta que nos acompaña el día de hoy. ¿Cómo estás? Muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Muy bien, muy bien. Muchas gracias.
Te agradezco muchísimo que nos tomes la llamada. Finalmente, en medio de la polémica, escribías tú ayer algo importante. Lo importante es que el mensaje no se pierda.
Exactamente.
Personalmente, lamento que el foro se haya cancelado, pero no quisiera dedicarle ya más tiempo a hablar del asunto. Quiero oír todo lo que tú tienes que decir sobre el racismo en nuestro país, Tenoch.
Bueno, pues mira, primero que nada, creo que este racismo que está oculto, que está negado y que está lleno de eufemismos que tenemos en México, Tenemos que señalarlo, tenemos que aceptarlo, tenemos que asumirlo. No nada más que hemos recibido el racismo, sino que hemos ejercido racismo o clasismo por una sencilla razón. Seguir replicando este mensaje de racismo y de clasismo daña a una parte de la población, que es la mayoría, porque según el INEGI, entre el 60 y el 70% de la población en México es morena, así que somos la mayoría, cosa que, por ejemplo, tú puedes ver que en los medios de comunicación no hay esa representatividad. Uh-huh. Si entre el 70 y el 80% de la gente es morena, ¿por qué no hay 70 u 80% de actores morenos en las telenovelas o de actores de modelos morenos en las publicidades de las revistas o incluso en el cine? Eso nos habla de que hay una segregación y hay una clasificación de la gente por raza, por color y por origen económico. Eso no nada más es, digamos, que daña la autoestima de muchas personas, que limita las posibilidades, de soñar de otras tantas. No, esto va más allá. Esto limita las posibilidades reales de desarrollo. Según datos de Oxfam e incluso del mismo INEGI, si tú eres moreno, si tienes la piel morena, tienes una posibilidad menor de subir y de tener mejores puestos de trabajo, de recibir ascensos, de tener mejores puestos de trabajo y de recibir un mejor sueldo. Si tu piel es morena, es menor la posibilidad contra la piel blanca. Si naces pobre, por ejemplo, tienen 9 de cada 10 pobres, no importa cuánto se esfuercen, no importa cuánto luchen, seguirán siendo pobres. Pero aquí, aunque aparentemente estoy hablando de dos cosas distintas, de racismo y de clasismo, en realidad son la misma. Por ejemplo, si tú, me encanta este ejemplo y lo he puesto muchas veces y creo que viene muy al lugar, es de un lado de un río se construye al lado de un río se construye una ciudad. De un lado quedan los europeos, porque es en plena colonia. Los europeos no se pueden asentar ahí, ni negros, ni mestizos, ni indígenas. Ellos se tienen que ir del otro lado del río. Con el tiempo, los gobernadores, los presidentes municipales nacen solamente del lado blanco. La inversión cae en el lado blanco o en el lado europeo. Los primeros servicios de salud, de agua potable, de educación, drenaje, luz, pavimentación, mejores parques, mejores servicios urbanos, se van concentrando del lado de donde están los europeos, los blancos, y donde siguen naciendo ahí gobernadores, senadores, presidentes municipales y la gente del poder. Los empresarios, por ejemplo, de ahí, de esta zona, cuando hay que hacer obra pública, pues se lo dan a los mismos de esta zona. Cuando hay que hacer escuelas, se los dan al mismo de esta zona. Todos los recursos, todo el bienestar y toda la concentración de la riqueza y el poder cae de un lado de la ciudad y del otro lado queda relegado. Del otro lado, donde están los indígenas, los mestizos, los negros, no hay servicios de alcantarillado, y cuando entra deficiente, no hay servicio de agua potable, y cuando entra deficiente, la luz llega tarde, el pavimento llega tarde, todos los servicios se van quedando relegados ahí, se van teniendo menor calidad. El poder, nadie de ese lado se vuelve gobernador, ni presidente municipal, ni nada. ¿Y qué sucede esto? ¿Qué sucede con esto? Que al paso de las generaciones, la concentración de la riqueza y el poder cae de un lado, que está racializado, y del otro queda la acumulación de carencias. Esto es la historia de la ciudad de Guadalajara. Wow. Hay un estudio muy claro, así fue formada Guadalajara, pero se puede traspolar a Puebla, se puede traspolar a la Ciudad de México, a todas las ciudades importantes que fueron creadas durante la colonia, crecen y nacen con esa misma dinámica. El país mismo crece y nace con esta misma dinámica. Entonces, racismo y clasismo sí están íntimamente ligados, porque según el INEGI, el color de la pobreza sí es moreno, el color de la riqueza sí es blanco mayoritariamente. ¿Esto quiere decir que por ser blanco llegas al banco y te van a dar una bolsa de dinero o llegas al Walmart y te dan tu despensa? No, solo quiere decir que las posibilidades de desarrollo económico, social, incluso político, van a ser mayores si tu piel es más clara que cuando es morena, por ejemplo, ¿no? O sea, uh-huh. Creo que este ejemplo queda muy claro, y obviamente a partir de esto, si las posibilidades de desarrollo, porque según el INEGI, los más pobres tienen 2 o 3 trabajos, así que no me vengan con que no le echaron ganitas, porque claro que le echan ganitas, tienen 2 o 3 trabajos. Entonces, si la población más pobre aún teniendo dos o tres trabajos, no sale adelante, aún estudiando más, no va a tener las posibilidades, más ni siquiera va a llegar a la universidad, porque la universidad, aún siendo pública, es cara. Si tú no le das puertas de salida a una sociedad, a un individuo de una sociedad, de un grupo que está siendo vulnerado en sus derechos, que no tiene acceso a los satisfactores, ¿qué hace? Pues se le acerca un compadre con una pistola, una bolsita de coca y le dice, mira, carnal, aquí hay la respetabilidad que te hace falta y con la coca está la puerta que te va a abrir, es la llave que te va a abrir todas las puertas, porque con esto vas a hacer dinero. Se preguntan por qué tanta gente se sigue involucrando en el crimen organizado. La respuesta es esa, no hay puertas de salida, porque el racismo y el clasismo es tan fuerte en este país que impide la movilidad social. Somos uno, si no es que el país número, en el último lugar de movilidad social, según varios informes de organismos internacionales de la América Latina, el último lugar o el penúltimo lugar de movilidad social. Entonces, imagínate que la doceava economía del mundo está en el penúltimo lugar regional de movilidad social. ¿Cómo se va a mover la gente en la sociedad? ¿Cómo va a escalar en la escala social, valga la redundancia, con el narco, con el crimen organizado? Porque no les estamos dando puerta de salida a millones y millones y millones y millones de mexicanos que están allá afuera sin posibilidades, porque hay un sistema construido para que las posibilidades, los privilegios y las oportunidades de desarrollo sean única y exclusivamente para una minoría, que es la minoría que detenta el poder en el país.
¿Qué hacemos, Tenoch?
¿Qué hacemos? Primero creo que hay que reconocer, primero asumirlo, que desde el hay que mejorar la raza juntándose con un blanco, desde ahí hay racismo. Que estas frases de pues estás bonita aunque seas morenita, ¿no? O eres morenita pero eres finita, como estas frases son racistas, el como te ven te tratan es racista, es claro. Racista. Primero tenemos que aceptar que lo ejercemos todos, no nada más que lo sufrimos, que lo ejercemos todos, aceptarlo, asumirlo, posteriormente hacer un examen de conciencia y empezar a cambiarlo. Hay que aprender qué es el racismo y el clasismo, porque como no quemamos cruces enfrente de las casas y como no nos vestimos de blanco con un cucurucho en la cabeza, pues ya no es racismo, porque los gringos dicen que así es el racismo, y como yo no hago eso, entonces no soy racista. No, hay que aprender cuál es el racismo, de la dinámica del racismo en México. Hay un montón de textos, hay un montón de trabajos periodísticos, de trabajos académicos, un montón de libros al respecto. Entonces hay que informarse para entender qué es el racismo, cómo funciona, cómo se reproduce. Después empezar a desmontarlo en nuestra familia, desmontarlo nosotros mismos, desmontarlo en los lugares de trabajo, en las escuelas, empezar a abrir los ojos. Creo que después tenemos que exigir que el gobierno tome medidas enérgicas, que se legisle fuerte en contra del racismo y el clasismo, ante las actitudes racistas y clasistas, que nunca más te vuelvan a decir en una empresa, no te damos el ascenso porque no cumples con el perfil de la empresa, pues el eufemismo para decir eres moreno y no te lo vamos a dar. O sea, tenemos que atacar de frente y con mucha energía el racismo y el clasismo, pensar que el de enfrente no es necesariamente tu enemigo, porque mucha gente simplemente no lo sabe. Hay gente que desde su experiencia, por ejemplo, hay banda que dice que ha sufrido racismo a la inversa porque la secundaria lo sapeaban por ser güerito. Bueno, eso es discriminación, pero no racismo. Racismo es un sistema completo que impide que tengas mejores posibilidades de vida, y que te den un zape en la secundaria, pues está mal, es bullying, pero no es racismo. Que te cobren más en el mercado, no es racismo. Entonces, desmontarlo y desde el gobierno.
Te oigo y me queda claro que cuando uno puede hablar de sistemas y entender el problema como un sistema y todo lo que nos estás diciendo, hay detrás de tus palabras un largo camino recorrido de información, de educación, de preparación. ¿Cómo llegaste a eso? Porque darse cuenta y voltear a ver que es un sistema requiere un momento, un quiebre de entender, de hablar con otras personas, de mucho trabajo.
Pues mira, precisamente es eso, son muchas cosas. Obviamente el darte cuenta tú que algo no está bien, que cuando vas en la calle solo a ti te para la patrulla, que cuando vas en el Sanborn solo a ti te sigue el de seguridad, que cuando sales del Walmart solamente a ti te piden el ticket para revisar que tengas las cosas que compraste en el ticket. Te vas dando cuenta de esas cosas, pero no entiendes bien por qué. Pero primero te das cuenta de eso y dices, ah, cabrón, esto no está chido. Uh-huh. Y te vas dando cuenta que ciertas personas van recibiendo y no entiendes tampoco por qué. Y te vas cuestionando. Posteriormente, pues sí, obviamente me acerqué a lecturas, pero sobre todo artículos de gente que sabe, de académicos, textos periodísticos, la misma gente, por ejemplo, en redes sociales me va mandando cosas, entre todos vamos compartiendo la información. Yo estudié periodismo en la UNAM, entonces también hay pues, cierta formación que facilita la obtención de información, porque ya tienes una metodología más clara. Pero, y sobre todo, algo, o sea, no quiero colgarme de cosas que no me corresponden, pero al ir entendiendo cómo funcionaba, cómo se articuló el movimiento feminista, que esa es la manera de articular un movimiento uh-huh. que tiene que ser plural, que tiene que ser horizontal, donde nadie debe de llevar la batuta, donde todos lo tenemos que discutir, donde tiene que permear a cada integrante de la sociedad, a cada institución pública y privada, debe de estar en nuestra conciencia, debe de estar impregnado en el arte, tiene que estar impregnado en todos lados, y entendí que así como la lucha feminista logró poner el tema en la mesa y empezó a articularse, era la manera de hacerlo, ¿no? De hablarlo, de saber que sí, que hay un sistema opresor. Hay muchos textos de feminismo negro, por ejemplo.
Es brillante el feminismo negro.
Y eso a mí me voló la cabeza. Uh-huh. Una gran amiga feminista guatemalteca, rapera, me explicó qué era la interseccionalidad, me explicó, o sea, sabes, sí hay que acercarse con la gente que sabe, hay que hablar con ellos, hay que leer libros, hay que empezar a pensar, pero lo más importante es sentarnos a meditar, porque tienes la teoría que te va dando forma, que le va dando nombre, que te va explicando los porqués, pero si no entiendes que algo está mal, pues no hay manera, ¿no? Primero hay que entender que algo está mal y aceptarlo, y a partir de ahí empezar a construirlos.
Tenoch, te agradezco enormemente la oportunidad de poder platicar contigo, y te pido además, por favor, que no sea esta la última vez.
Ojalá. Muchísimas gracias.
Gracias. Te mando un fuerte abrazo. Hasta luego.
Cuídense. Bye.
Y agradezco también todos los comentarios que nos han hecho al WhatsApp 55 33 32 95 85. Dice aquí Pamela: no fue solo la esposa del presidente, fueron infinidad de grupos y colectivos. En lo que a mí respecta, se me hacía una broma cruel, ya que algo que caracteriza a ese personaje es su clasismo y racismo. Mira, Ramiro, yo ni siquiera me voy a meter a discutir sobre el apodo al hijo del presidente. Es un menor de edad, ahí no, ese es un lugar al que no vamos, es un menor de edad. No hay manera, yo con eso no estoy de acuerdo, pero sí, pero no creo que él sea un personaje abiertamente racista y clasista. Creo que si ha hecho o no comentarios así, seguramente muchos de nosotros lo hemos hecho. Eso no nos disculpa, no está bien, pero obedece a que somos parte de un sistema y que estas son las formas en las que nos damos cuenta. A mí me han discriminado mucho por mi color de piel y mi peso actual. Desde niña me discriminaban por mi cabello rizado y siempre me decían que soy negra por esas dos características. Soy morena y he pasado mucho por no tener mejores propuestas laborales por ello. Ivonne, gracias. Buenas tardes. Realmente absurdo lo que sucedió. Una más de las incongruencias. Está muy enojado de noche. Coincido con algunas cosas y otras no. Julio, gracias. Abraham, gracias por tus comentarios también. Dice: escucho, estoy un poco de desacuerdo en mi profesión, la discriminación y el racismo lo hacemos los morenos. Mira, creo que es un fenómeno, y lo hemos platicado aquí, ¿no? El de ver que el otro puede ser inferior a ti para así, a través de eso, tú sentirte mejor que los demás. Y pasa a donde volteemos, con el tema del género, con el color de piel, con el tema del dinero. Insisto, porque es un sistema. Fabiola dice: a mí nunca nadie me ha perseguido cuando entro a una tienda. Qué bueno, Fabiola, que tu experiencia haya sido así. Creo que cuando hablamos del sistema, pues hablamos de, es la experiencia de una mayoría, aunque hay casos como sumamente afortunados, como bien lo decía él, ¿no? También hay casos de personas que independientemente del color de piel o de su origen o de donde hayan nacido, han logrado grandes historias de éxito. Persona excepción. Vamos a una pausa y volvemos.
Regresamos a Todo Terreno. A Todo Terreno con Pamela Cerdeira. Continuamos.
Edme Pardo, qué gusto poder platicar contigo. ¿Cómo estás?
Pamela Cerdeira, pues fíjate que me siento contigo un poco como la sensación que me dé la stevia o los endulcorantes, así que no son azúcar, pero sustituyen. Sí siento calientito, no es lo mismo que verte, sí siento, pero sí hay algo que me endulza.
Ay, eso me da muchísimo gusto. A mí también me da muchísimo gusto poder platicar contigo. ¿Cómo vas, por cierto? ¿Cómo la llevas en estos días?
Mira, la llevo días mejores que otros. Hay días que le tengo que echar como mucha más voluntad que otros. Y hay una parte que sí aprecio las posibilidades que me da poder trabajar desde casa, que es un privilegiazo. Y una parte linda como de mirar hacia adentro. Hay otra parte que pues mucha de la nutrición de la vida es hacia afuera y mirar y los otros y los cariños, ¿no? Pero te digo, entendiendo que, por ejemplo, todas mis clases que son por Zoom y eso, pues eso son como stevia, no equivalen, pero digamos siendo...
Pero endulzan.
¿No? Exacto, no tienen el valor calórico del azúcar, pero sí algo. Y apreciando eso, ¿no? Apreciando que se pueden encontrar otras maneras de seguir en contacto, ¿no? Como esta llamada, por
claro,
ejemplo.
Claro, claro. Edme, cuéntanos, ¿qué libros nos traes hoy?
Pues fíjate que te traigo dos libros que son muy propicios para los eventos que sucedieron justamente en Estados Unidos y aquí en México a partir de lo de Floyd y de lo que sucedió en Guadalajara, que se llaman Cuentos por la Igualdad. Uh-huh. Uno se llama Niña Bonita y la autora es Ana María Machado. Este es un libro, lo edita Ediciones Secaré, pero que lo puedes encontrar en YouTube. Los dos cuentos de los que te voy a hablar ahora se pueden encontrar en YouTube. Y el otro se llama Manuela Color Canela, que ahorita te digo el nombre de la autora, es Elena Bres, que también lo puedes encontrar en YouTube. Es Elena Dresser, es desde el Fondo de Cultura Económica, y los dos, digamos, están, los puedes encontrar con el libro, con alguien que te los va contando, o Beatriz Montero, que es un excelente cuentacuentos que está en YouTube y cuenta unos cuentos padricísimos.
Okay.
Y Niña Bonita se trata de un conejo blanco que vive en una casa con una familia blanca, digamos que es la mascota, y está perdidamente enamorado de la vecina que es Niña Bonita, ¿de dónde sacaste ser negrita? Uh-huh. Enamoradísimo de esta mujer, de esta niña que es su vecina, que es negra, que tiene los ojos de aceituna y que le parece que la piel brilla divino y no entiende cómo alguien puede ser tan bonito. Entonces la niña pues le empieza a inventar historias, ¿no? Entonces dice al conejo, ay, pues porque tomé un día mucho café. Entonces el conejo se llena de café y pues claro, ¿no? O sea, nada más empanzona y no cambia de color de piel. Y entonces le pide así muchísimos secretos para que él tenga ese color de piel tan bonita. Le dice, pues la verdad es que así nací. Y entonces el conejo se va corriendo a buscar una coneja de color negro, porque eso es lo que quiere. Tienen conejitos, uno de esos conejos es color negro. Y entonces le dice la niña, bueno, te voy a decir la verdad, soy así de bonita por el privilegio que me dio mi abuela. Y entonces pues ya está el niño, la niña con un conejito blanco y el conejo blanco con esta coneja negra, ¿no? Entonces tiene que ver con esta admiración a la diferencia y a los colores de piel y a saber que hay belleza, ¿no? En cada tipo de forma que tengamos y de colores y de razas, ¿no? Entonces es un cuento muy lindo, está muy bonito ilustrado. Y como sí creo que somos seres narrativos y que las historias que contamos y que nos contamos son las que nos determinan, sería padrísimo, digamos, leer estas historias con frecuencia, porque cuando nosotros vemos a los adultos que actuamos de cierta manera, decimos, pues, ¿de dónde vienen? ¿Por qué están pensando esto? Bueno, pues por las historias que se cuentan a sí mismos o que les contaron, o que van a seguir contando. Entonces, si tenemos cuentos que nos ayuden a ampliar la mente y el corazón, claramente son cuentos que nos hacen mejores personas, ¿no? Que nos hacen, en este caso, este cuento, pues son cuentos para la igualdad, ¿no?
Qué bonitas recomendaciones.
Sí, está padrísimo. Y este de Manuela Color Canela, que no solamente rima, es un cuento que tiene un lenguaje increíble, porque Manuela, pues, ¿qué cree? Se pone al sol, porque lo que ella quiere, pues, claramente es seguir siendo color canela. ¿Y quién crees que le envidia? La nube, que está cansadísima de ser tan blanca a pesar de todo lo que pasa, ¿no? Uh-huh. Y por ejemplo, dice, Manuela tiene la piel color abeja, color ardilla, color alondra. Todos los días toma y toma sol porque le gusta verse color caramelo, color cacao, color canela. Alguien le dijo que los rayos del sol vuelven a las Manuelas color dorado, color dulce, color dátil. Y como ella lo que más desea es lucir color chinchilla, color chocolate, color chirimia, toma y toma sol. Entonces, este es un libro muy lindo porque además tiene esta sonoridad de las palabras, ¿no? Uh-huh. Tiene este ritmo poético y encuentras tantas maneras de decir los colores, ¿no? Color chinchilla, color alondra, color abeja, color caramelo, color chocolate. Y es esta necesidad de tener la piel de tantos colores, porque eso te da la relación con la vida. Cuando habla de su relación con el sol, claro, lo que está diciendo es que lo que le gusta es vivir, ¿no? Y quiere, pues, florecer a través del sol, que le permite ser todas estas personas a través de los distintos tonos de piel que va teniendo dependiendo su exposición al sol.
Edmé, ¿dónde te pueden seguir?
Edmé Pardo en Instagram, en Facebook. Tengo mis páginas que son edmepardo.com y las páginas de los talleres, donde doy talleres de lectura y de escritura y acompañamiento, que es edmepardoenlinea.com.
Muchísimas gracias, Edmé. Te mando un fuerte abrazo y gracias de verdad por esas recomendaciones.
Un abrazote, Pamela, a ti y a todo el auditorio.
Un abrazo. Continuemos.
Feminicidio en México con Frida Guerrera. No las dejamos invisibles. A todo terreno.
Respirar para sacar la voz, despegar tan lejos como un águila veloz. Respirar un futuro esplendor, cobra más sentido si lo creamos los dos. Liberarse de todo el pudor, tomar de las riendas, no rendirse al opresor. Caminar erguido sin temor, respirar y sacar la voz.
Frida, como siempre es un gusto poder platicar contigo. ¿Cómo estás? Muy buenas tardes.
Hola, Pam, buenas tardes a todos.
Pues con esas historias que lamentablemente siguen pasando y tenemos que seguir hablando de ellas, cuéntanos.
Pues mira, en esta ocasión, Pam, estamos haciendo un llamado. Este caso nosotros ya lo teníamos, pues ya habíamos platicado con la familia desde el año pasado. El tema es que necesitábamos dar algo más que a conocer esta situación. Evelyn Marisol Martínez Baltasar y su prima, Carol Guadalupe Hernández Olvera, de 9 y 12 años en aquel entonces, salen a la papelería a las 10 de la mañana aproximadamente, el 23 de enero del 2017, a comprar unas monografías a una cuadra de su casa. Estas chiquitas desde entonces no se han vuelto a ver nunca, no se ha vuelto a saber nada de ellas. En un primer momento hubo un video donde pues, se veían dos mujeres cerca de ellas. Esto hizo abrir una línea de las autoridades para sugerir que podían ser mujeres que se hubieran llevado a la chiquita. Sin embargo, el 19 de enero se da a conocer del 2019 otro caso de una chiquita desaparecida en la misma zona. En ese caso, el cuerpo es encontrado el 27 de enero de Giselle Garrido. Y bueno, hay un detenido ya sentenciado. Pero la familia de estas dos niñas, la madre de Evelyn y tíos de Carol, pues han pedido a las autoridades del Estado de México que pues investiguen más, porque están seguras que Roberto, el sentenciado ya por el caso de Giselle, puede estar involucrado también en la desaparición de las dos pequeñas.
¿Y qué respuesta les dan?
Hasta ahorita ninguna. Yo ayer hablé con la fiscal de género, con la maestra Dircia, me dijo que con todo gusto revisaran las carpetas, pero pues hasta ahorita no se les ha dicho nada. Ellos acudieron en febrero del 2019 a ampliar esta solicitud de que se pudiera interrogar a esta persona para saber si él podía dar alguna respuesta referente a las niñas, pero hasta el momento no hay ninguna respuesta.
Frida, ¿hace cuánto tiempo de esto?
Desde el 23 de enero del 2017, ya más de 3 años, Pam. Y las niñas, son dos niñas, y eso es lo grave. Yo en esta ocasión, en la columna que ya está publicada en varios medios, incluido en nuestro blog, pues hablo justamente de que entendemos que pues, la cantidad de noticias de desapariciones que existen en el país nos hace perdernos en esta vertiente de información, pero también pues un llamado a los amigos de los medios que en ese momento les dieron algunos visibilidad al caso y que sin embargo pues no se ha vuelto a tocar, no sé si se le ha vuelto a preguntar a estos padres que pues qué ha pasado, estos padres que no mencioné yo, organismos que sean pues donde ellos han acudido, por algunos de estos organismos que se dedican a la búsqueda de personas que también los han utilizado, los ponen a vender dulces, los ponen a una serie de cosas, y que pues esto más que ayudarles los lastima, ¿no? Entonces se empiezan a aislar y pues se quedan ahí ya sin una respuesta, sin una vaga esperanza de que puedan encontrar a Carol y a Evelyn. Le pedimos de verdad a tu auditorio, a todo tu auditorio, la columna está ahí en mis redes sociales. Están las dos cédulas que ya con la progresión que se hizo gracias a Alejandra Arce, pues para que nos ayuden a compartirla y pues si logran ver o saber algo de ellas sin ningún problema y si quieren discreción se pueden acercar con nosotros, Pam.
Okay, pues Frida, como siempre, muchísimas gracias.
Al contrario, Pam, y nada más rapidísimo para comentar el tema de los niños, estamos preocupados por el incremento de homicidios que se han dado con los niños. Prácticamente estamos encontrando solamente los registros de una nota al día. El último que está pues cimbrando a las redes sociales ahorita es el caso del chiquito de Acayuca, en Veracruz. Pero de verdad, este es un tema que debemos todos voltear a ver. Es nuevamente, no sé, te va a sonar hasta trillado el comentario, Pam, volteemos a verlo, porque lo dijimos con el tema de las niñas, lo dijimos con el tema de las mujeres, y ahorita con el tema de los niños, y es un trabajo en conjunto.
Frida, perdón que te interrumpa, ¿qué crees que obedezca lo de los niños?
Yo creo que sí debemos de empujar algo que, ay, Pam, son de todos, los niños son de todos, y no podemos seguir nada más horrorizándonos por algunos. Debemos de verdad exigir que haya respuestas. Si Pina lo ha dicho muchas veces, que para ellos los niños no son invisibles, y nosotros vemos cada vez más y cada día que la invisibilidad de los niños es real para las instituciones y para la sociedad también.
Perdón, creo que es que no me expliqué quizá en la pregunta. No, ¿a qué creías que obedeciera el que estemos viendo un incremento en el número de agresiones en contra de niños?
Pues yo creo que también tiene que ver ahorita en estos últimos semanas con todo esto que se está viviendo del encierro, de la frustración, de una serie de cosas. Y además de todo, de quienes los están asesinando, por ejemplo, uno de los últimos casos que fue el día de antier, un chiquito en Chihuahua de 2 años asesinado a golpes presuntamente por la madrastra. Nos están indicando un tema de que sí, ya había violencia obviamente en estos hogares, pero pues se incrementa con todo esto que se está dando en torno a la pandemia, Pam. Y también es un tema que, aunque lo manejaron en alguna conferencia de salud, las instituciones que se dedican a esto de los niños, no se ve que de verdad estén haciendo tampoco nada por parar y por hacer que esto no crezca. Tenemos que prevenir, no estar contando ahora vidas de niños que no se merecen estar siendo asesinados.
De Frida. De verdad. Por cierto, felicidades, perdón, tienes toda la razón, felicidades por el reconocimiento, apareces en la lista de las 100 mujeres más poderosas de Forbes, me da mucho gusto el reconocimiento a tu trabajo.
Gracias, Pam. Y pues nada más es una manera de que si me veo yo, se ven las pequeñas.
Muchísimas gracias, Frida. Te mando un fuerte abrazo.
Gracias, Pam. Buenas tardes.
Buenas tardes. Vamos a una pausa y continuamos a Todo Terreno.
Regresamos a Todo Terreno. A Todo Terreno, con Pamela Cerdeira. Continuamos. Porque hay nueve maneras de ver el mundo. Llegó la hora de conocerte con el Eneagrama a Todo Terreno.
Andrea Vargas y Adelaida Harrison ya están aquí. ¿Cómo están?
Bien, encantadas de estar aquí contigo, Pamela, con todo el auditorio de nuevo.
Me da muchísimo gusto poder platicar. Oigan, nos quedamos la semana pasada en el amor, ¿no?
Claro, en este súper tema. O sea, sí, queremos platicarte de la teoría del amor, en donde, ¿se acuerdan que existía para que una relación de pareja fuera exitosa? Existen tres elementos. Tiene que haber intimidad, pasión y compromiso. ¿Y se acuerdan que intimidad es poder hablar con el otro, quitarte la máscara, tener confianza? Pasión es ese impulso físico que te atrae hacia la otra persona, que dices, quiero todo contigo. Y compromiso es las dos partes de la pareja, echarle todas las ganas del mundo, hacer el papel que te toca independientemente de las altas y bajas de la relación, uh-huh, o de la situación. Y entonces, bueno, había lo interesante de este rollo es que dices, bueno, ok, tenemos estos tres elementos, pero los podemos combinar. Y si los combinamos adecuadamente, van a salir diferentes tipos de amor, que eso es lo interesante y curioso. Y vamos a ver cuando se usa un solo ingrediente de estos tres, entre pasión, intimidad y compromiso. Entonces, adelante.
La primera es el encaprichamiento. Esas son parejas que solo... Me equivoqué, Andrea. Perdón.
No importa, yo digo el siguiente, no importa.
Bueno, el encaprichamiento es cuando solamente hay pasión. O sea, quieren estar juntos, no se conocen, pero no les importa. Hay cero intimidad y cero comunicación, cero compromiso, pero mucha pasión.
Ok.
Bueno, el segundo es cuando también nada más hay un ingrediente y se llama cariño. O sea, es cuando yo me llevo con el de la universidad, pero con mi colega, con el que tú quieras, pero solo hay intimidad, nos platicamos, pero no hay ninguno de los otros dos ingredientes, no hay ni pasión ni compromiso. Okay. Pero hay intimidad, puedo platicarte todo, ¿ok? Entonces, ese es otro elemento. Y Adelaida, platica cuando hay nada más que solo hay que...
Solo hay compromiso, son tus, uh-huh, amigos, es una relación vacía porque no hay amor. Solo hay mucho compromiso, cero pasión y cero intimidad. Y eso puede hacer referencia a los matrimonios de conveniencia, de comodidad, que por los hijos, entonces conviven, pero no hay amor ni hay intimidad. O sea, no hay esa pasión ni hay intimidad.
Ok.
Entonces, bueno, eso es el peor escenario. ¿Qué sucede cuando hay dos ingredientes? Ahí va a haber otras combinaciones menos graves y menos drásticas y solo tienes que agregar el tercer elemento, que ya está más fácil, ¿no?
Bueno, y entonces vamos ahora al amor sociable, en donde hay dos ingredientes. Hay mucha intimidad, o sea, hay cercanía, comunicación profunda y mucho compromiso, pero no hay pasión. O sea, y aquí lo vemos que ya habíamos platicado en las parejas jóvenes, en donde la señora está agotada o por los hijos o el marido ha cambiado tanto que no tiene ganas de nada de nada. Y también lo vemos en la menopausia o en la andropausia, cuando dice, ni te me acepten, ni se te ocurre. Entonces, este tipo de amor se puede manifestar cuando la pareja, no le brinca la pasión, pero la convivencia con los hijos, los viajes, las experiencias juntos, los mantienen juntos. Entonces, puede durar muchísimo esta pareja, pero hay poca pasión.
Ok.
Y después, Adelaida, vamos a ver otro.
Otra combinación.
¿Cuál quieres que diga?
El romántico.
Las románticas, ok. El amor romántico se caracteriza porque tienen mucha intimidad y mucha pasión, pero poco compromiso. Es, digamos, el flashazo de verano, relaciones cortas en las que no tienes pactos a largo plazo, ¿no? Y obviamente aquí todo es espontáneo, la relación no es sólida hasta que no le metas el término compromiso. Entonces, bueno, si tú tienes ese tipo de relación, aguas, busca establecer compromisos o sigue disfrutando por un ratito tu relación.
Claro, pero que también se vale, ¿no?
Sí, claro. O sea, tú eliges. El chiste es que aquí la gente sepa en dónde está. Y luego que elijan lo que quieren hacer y lo que más felices les haga. Claro. Pero muchas veces no sabes lo que te está faltando. Entonces, lo que queremos es que si no estás contento, veas qué te falta y ya decidas trabajarlo o darle las gracias a tu pareja y dejarlo ir.
Ok. ¿Y hay pasión y compromiso sin intimidad?
Claro, que sí. A eso se le llama amor fatuo, por supuesto. Y este amor puede producirse porque la pareja quiere estar juntos, porque si hay mucho deseo, mucha excitación, sin embargo, no hay comunicación. Eso es lo interesante, que dices, ¿cómo? Hay mucho sexo, hay compromiso, pero no se platican. La pareja no se platica. Entonces dices, ¿cómo? Oye, le dices a tu marido que te gusta él. ¿Cómo crees? Ese tema no lo toco con él. Oye, bueno, pero ya tocaste el tema de los hijos. No, ¿cómo crees? Eso no, se enoja muchísimo. Entonces, es muy curioso y también hay relaciones duraderas con este tipo de matrimonio. Y bueno, Adelaida, vas con el último amor. ¿Cuál es? Sería
el amor consumado. El amor consumado es cuando hay los tres ingredientes y la gente y la pareja supo construir una relación profunda. Y bueno, si no lo tienes todavía, busca qué te falta y agrégalo, ¿no? Esa es la idea del día de hoy. Dar esa, es lograr esa intimidad, esa pasión y ese compromiso. Evidentemente, primero tú tienes que ser una gran persona para poder ser una gran pareja.
Pues sigan las...
Y hay otro que dice el desamor. O sea, puede haber parejas y relaciones que duren muchísimo en donde no hay ninguno de estos tres ingredientes. Y ahí sigue la pareja. O sea, por rutina, por tiempo, pero no hay ni pasión, ni intimidad, ni compromiso. Entonces, bueno, hay que trabajarlo. Es muy duro mantener estos tres ingredientes, pero bueno, son la clave de una relación exitosa.
Me encanta, porque es como el secreto más grande del mundo, ¿no? ¿Cómo mantener una relación? No solo es mantenerla, pues es como tener una relación que te funcione.
Claro.
Tener una relación que te funcione, pero, a ver, basta.
No, lo que decíamos es esto. A lo mejor ni siquiera sabes qué esperas. Y se vale que tú digas, yo solo quiero un free, está bien. Pero muchas veces, sobre todo en el amor fatuo, hay uno abusador y otra víctima, ¿no? El de no le cuento, no le digo, y ahí sí es como para que te preguntes qué más puedes hacer o qué puedes hacer diferente, porque el problema es que no sabemos que se puede hacer algo diferente.
Claro. Pero
la invitación es esa, cambiar, ¿no?
Y la invitación también es que cada uno nos cuidemos, o sea, para que haya pasión, para que esa llama siga encendida, es importante que ambos se cuiden el físico, su arreglo, su limpieza personal, que no se queden en pijama, que usen la creatividad, o sea, que la creatividad y que el compromiso que de veras te haga responsable de lo que te toca a ti hacer como pareja, ¿no? Como mamá, como anfitriona, como llevar una casa, o sea, y el papá como proveedor, ¿no? O bueno, según el papel, bueno, pero ya nos tenemos que...
Están corriendo.
Okay,
no soy yo, es Manuel López San Martín, échenle la culpa a él, yo por mí nos quedamos aquí todo el día, así que... Muchísimas gracias, sigan Enneagrama en esta misma frecuencia a las 12 del día los sábados, y por supuesto en todas sus redes sociales, Enneagrama Conócete. ¿Tienen algo especial próximamente?
Sí, en la noche tenemos un live a las 8 de la noche por MBS Radio en Instagram. Todos los miércoles estamos tocando el tema de la pareja, el amor, y hoy vamos a hablar de 23 señales de que tu relación es tóxica.
Perfecto, muchísimas gracias, de verdad, como siempre, un gusto poder platicar con ustedes. Gracias.
Igual, y que te vaya muy bien.
Gracias a ustedes por habernos acompañado, por habernos mandado sus mensajes a través del WhatsApp. Nos vamos, soy Pamela Cerdeira y se quedan en Mesa para Todos con Manuel López San Martín.
MBS Radio presentó A Todo Terreno con Pamela Cerdeira, donde la noticia eres tú. Este podcast lo escuchas en exclusiva por Himalaya. Si aún no lo haces, descarga la app para que no te pierdas ningún capítulo. Himalaya.com